Hola, oyentes de Radio Sefarad. Estamos con ustedes aquí en la agenda cultural que sustituye estos días a la habitual, desde ya hace meses, la guerra en las redes. Estoy con Jorge, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos a comenzar hablando de una noticia que nos llega desde Países Bajos, y es que desde hace un par de años este país empezó a devolver las obras de arte que los nazis robaron a los judíos o que estos se vieron obligados a vender para huir durante la Segunda Guerra Mundial. Son cerca de 4.000 piezas, entre cuadros, alfombras, dibujos y objetos religiosos que fueron recuperadas y repatriadas por las tropas aliadas tras la guerra, pero que se encuentran expuestas en museos, embajadas o guardadas en depósitos. La restitución de este patrimonio cultural busca que los objetos regresen a sus antiguos dueños, pero en caso de no poder dar con ellos o sus herederos, devolverlos a la comunidad judía de Países Bajos. En este proceso, el caso más reciente es el del empresario textil judío-alemán Albert Stern, que en 1941 tuvo que vender el lienzo Odalisca, pintado por el artista francés Henri Matisse, para huir de los nazis. Stern y su esposa, Marie Epstein, habían llegado a Países Bajos en 1937 procedentes de Alemania. Buscaban escapar de las políticas racistas de la Alemania nacionalsocialista, pero tropas alemanas invadieron Países Bajos en 1940 y la ocuparon hasta 1945. Por eso Stern puso en venta el cuadro, que fue comprado entonces por el Museo Stedelijk por unos 5.000 florines de la época, unos 39.000 euros al cambio actual. Pero el intento de fuga de Stern y su esposa Marie Epstein fracasó y el matrimonio fue deportado. Finalmente, él falleció en 1945, pero ella sobrevivió y emigró a Reino Unido con sus hijos. El Comité de Restitución fue creado en 2001 siguiendo los denominados principios de Washington sobre el arte confiscado por los nazis, adoptados en 1998 por 44 países. Más adelante, en 2009, la Asociación Neerlandesa de Museos pidió a sus miembros que investigaran el origen de sus colecciones para elaborar un inventario de las obras con circunstancias sospechosas desde 1933 y hasta el final de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, ya llevamos un par de años hablando de estos cuadros que van apareciendo en Holanda, que van apareciendo las reclamaciones sobre estos objetos. Y quisiéramos no solamente volver a felicitar al Estado holandés, a Países Bajos, por esta iniciativa que está dando sus frutos, sino que creo que tendría que ser la política adecuada para que fuera tomada en todos los países, incluida España, porque aquí hemos tenido problemas con cuadros, por ejemplo, de la colección Thyssen, que se han comprado de forma legal, pero a poseedores de forma ilegal de las obras, y que eran obras de expolio o que se habían comprado durante esta época a precios irrisorios, bajo amenaza de muerte para los que no estuvieran dispuestos a venderlos o a cederlos en esas condiciones. Así que, bueno, esperamos que esto siga siendo lo habitual, que sigamos hablando de objetos de arte que han sido restituidos a sus dueños o familiares de sus dueños originales.
En el marco del Día del Orgullo LGTBQ+, Centro Sefarad Israel y Keset Sefarad organizan este 3 de julio a las 6 de la tarde en su sede madrileña en la calle Mayor la actividad del exilio interior a la celebración de la identidad LGTBQ+, conversación entre las asociaciones Abruta de Israel y Keset Sefarad de España. Al respecto, señalan que la expresión pública de esta identidad dentro y fuera del mundo judío conlleva en muchas ocasiones un exilio interior obligado por una sociedad que todavía no acepta la existencia de diferentes tipos de orientaciones sexuales. Por eso, la existencia de movimientos organizativos que visibilicen y normalicen la presencia de dicha identidad son esenciales para la creación de sociedades más abiertas y tolerantes. En este sentido, Keset Sefarad es la asociación de judíos y judías LGTBQ+, en España, y Avruta es una asociación creada por hombres gays judíos religiosos de Israel. Para hablar de este tema estarán Yossi Martín, de la asociación Keset Sefarad, y Sai Bramson, CEO de Abruta.
Bueno, ya saben, o si no saben, pues se lo comentamos, que Israel, justamente como sociedad moderna, como país, como Estado, es muy avanzado en el reconocimiento de las libertades de orientación sexual. Tienen una marcha de orgullo gay en Tel Aviv que es visitada internacionalmente, etcétera, etcétera. Pero hay sectores de la población, y estamos hablando de los sectores de judíos religiosos ortodoxos, que todavía tienen muchos problemas con esto. Entonces, esto es lo que se quiere visibilizar de la situación de la relación de la libertad de sexual con el tema del judaísmo. Aquí en España también hay un grupo, Keset Sefarad, que se ha propuesto hacerse eco de estas demandas para una mayor igualdad o reconocimiento. Así que bueno, justo este miércoles, ya saben, en el Centro Sefarad de Israel habrá una charla con participación de ambas asociaciones.
Continuamos en la agenda cultural, ahora con una cita para este jueves 4 de julio a partir de las 6 de la tarde en la sede de Centro Sefarad de Israel, donde tendrá lugar un concierto de música jazz protagonizado por el guitarrista israelí Yoav Esed y el contrabajista español Rubén Carles, con el que compartirán desde melodías profundamente energéticas hasta ritmos más suaves y tradicionales de este género musical. Yoav Esed ha actuado en algunas de las salas de jazz más importantes del mundo, como el Blue Note de Nueva York o el Smalls Jazz Club. Además, ha participado en festivales como el International Showcase Jerusalem o Alfira B de Mallorca. Por su parte, Rubén Carles ha trabajado como sideman en proyectos liderados por músicos como Benny Golson, Steve Nelson, Jason Palmer, Albert Sanz, Ganaya Dorais Bouami, Ernesto Aurignac, Perico Sambit o Ariel Bringuez, entre muchos otros. La entrada será libre, previa confirmación, como la actividad anterior y la próxima, en la web de Centro Sefarad Israel.
Sí, hay que aprovechar porque estos días de julio todavía hay actividades culturales programadas en el Centro Sefarad de Israel. Ya saben que estamos en días de vacaciones en muchas zonas de España y justamente pues las actividades culturales se suelen trasladar a los centros turísticos, es decir, igual verán la posibilidad de ir a conciertos y otro tipo de actuaciones en las zonas de descanso, pero desgraciadamente este año lo que se refiere a cultura israelí o judía, pues se van a ver muy mermados. Lo digo con conocimiento de causa, este año prácticamente desde octubre del año pasado han desaparecido de los programas de música de tres culturas, por ejemplo, la cultura judía. Siguen estando las de cultura árabe, sorprendentemente, porque en esta guerra evidentemente hay dos partes. Pero bueno, esto es lo que da de sí, hay que aprovechar. Esto es jazz, esto es música, ni siquiera es música cantada que uno pueda tener algún resquemor de, respecto a las letras de las canciones. Aquí es simplemente el sonido, el ritmo y el buen hacer de personas como Yoav Esed y Rubén Carles.
Y como tercera recomendación de las actividades próximas del citado Centro Sefarad Israel, apunten esta cita literaria el lunes 8 de julio a las 6 de la tarde con Ruth Behar, autora ganadora del premio Pura Belpré, y su novela que habla del deseo de pertenecer a algún lugar y el amor por la vida que une a las cuatro protagonistas que recorren el tiempo desde la expulsión de España en 1492 hasta Miami actualmente, pasando por la diáspora en Turquía y el exilio de Cuba. La autora presentará la obra acompañada de Alfredo Alonso Stenoz, profesor titular de idioma español en Lazer College de Iowa y codirector del Centro Borges de la Universidad de Pittsburgh, y de Jesús Jambrina, profesor titular de idioma español e historia iberoamericana en Viterbo University, Wisconsin. La entrada será libre hasta completar aforo.
Bueno, esto ya saben, en el Centro Sefarad de Israel Las entradas son libres, pero conviene, hay actividades que hay que apuntarse porque los aforos son limitados, no es un sitio tremendamente grande. Y bueno, de respecto a Ruth Behar, pues solamente podemos recomendar, yo no he leído el libro, pero conozco sus estudios e investigaciones y realmente seguramente es bastante probable que esta novela sea muy interesante. Y entre los que vienen a acompañarla, pues tienen a nuestro sempiterno Jesús Jambrín, al que hace muy poco hemos entrevistado porque es el director de este encuentro, seminario que anualmente se realiza en Zamora, titulado Zamora Sefardí, buscando las raíces o las huellas judías en esa zona de España.
La comunidad judía de Florencia ha recaudado cientos de miles de euros para salvar una sinagoga del siglo XVIII en Siena, después de que un terremoto dañara el edificio el año pasado. Diseñado por el arquitecto florentino Giuseppe del Rosso en 1786, el interior neoclásico de la sinagoga está adornado con decoraciones rococó y contiene numerosos artefactos rituales, incluida una silla de Elías tallada y objetos más pequeños conservados en una cámara del Arca de la Torá, flanqueada por columnas de mármol. Las placas conmemorativas dan testimonio de siglos de persecución, el pogromo antijudío de 1799 y las deportaciones a los campos de exterminio nazis en 1943. El edificio funciona como un museo con entrada que atrae a miles de visitantes cada año, aunque también alberga servicios religiosos ocasionales, lo que lo convierte en una de las pocas sinagogas judías anteriores al siglo XIX que quedan en Europa y que aún se utilizan para el culto. En febrero de 2023, un terremoto de magnitud 3,5 grados azotó Siena, empujando las vigas del techo de los edificios adyacentes hacia los lados e inestabilizando la bóveda y el techo de la sinagoga. La entrada estaba acordonada, lo que significaba que los visitantes podían mirar dentro de la sala de oración, pero no podían entrar, mientras que los servicios religiosos tuvieron que trasladarse a la galería de las mujeres en el primer piso. La comunidad judía de Florencia, que también administra las sinagogas de Siena y Monte San Sabino, lanzó en septiembre una campaña de recaudación de fondos cuyo coste previsto era de 368.000 euros. A principios de mayo se había conseguido el 90% de los fondos, con subvenciones de la Fundación León Levy y la Fundación David Berg, y contribuciones de la Misericordia Israelítica di Siena y la Fondazione Beni Culturali Ebraici en Italia. En abril, la sinagoga fue incluida en la lista de los 7 monumentos y sitios patrimoniales más amenazados de Europa de este año, una iniciativa conjunta de la Federación Paneuropea de Patrimonio Cultural Europa Nostra y el Instituto del Banco Europeo de Inversiones. La visibilidad resultante ayudó a impulsar las donaciones para las reparaciones. Las obras de restauración, que comenzaron en mayo, durarán 3 meses. Los expertos estabilizarán primero la bóveda, repararán el tejado y devolverán a la decoración neoclásica su esplendor original. Muchos otros lugares de patrimonio judío en Italia también están en peligro. La población judía del país ha disminuido de 47.000 en 1938 a alrededor de 28.000 personas y las sinagogas han sido demolidas, desacralizadas, convertidas en iglesias, convertidas en museos o en mal estado de conservación.
Pues nada, damos la enhorabuena a los que han participado en esta recaudación de fondos para la reparación de esta histórica sinagoga de Siena, que como bien señalan es de las pocas del siglo XVIII que siguen en pie y siguen siendo utilizadas como sinagoga, aunque solo sea parcialmente en algunos momentos, el resto del tiempo son utilizadas como museos, ¿no? Por ejemplo, aquí en España tenemos una magnífica sinagoga del tránsito en la ciudad de Toledo, pero solamente funciona como museo. No hay hoy en día tampoco una comunidad judía en Toledo y tampoco otras sinagogas de la ciudad de Toledo han sido reconocidas o devueltas al patrimonio judío para que sirvan aunque sea ocasionalmente, para rituales judíos, ¿no? Como pueden ser bodas o celebraciones. Así que, bueno, esperamos que muy pronto podamos ser testigos. Yo diría, estaría encantado de ser testigo de primera mano cuando esta sinagoga histórica se termine de reconstruir, porque al parecer es una joya arquitectónica y única dentro de lo que es el judaísmo italiano, que de por sí ya es muy particular y único.
Terminamos aquí esta agenda. Volveremos mañana con más cultura aquí en Radio Sefarad.